música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life."
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para dar una vuelta al mundo en 80 medios. Soy Ernesto Coco y estamos para compartir la próxima hora de radio. Hasta las 7 de la tarde vamos a transitar el aire de Radio Cultura. Antes de irme, dame un poquito de cortina, por favor. Listo, un traspapelamiento de cosas. Bueno, esta fue una semana de récords. El dólar paralelo cerró ya a 528. Todos los días va subiendo un poquito más. Una semana donde el kirchnerismo busca controlar todos los ascensos de las Fuerzas Armadas a través del Poder Ejecutivo. Y esto no es otra cosa que lo mismo que están haciendo los regímenes populistas y autoritarios como el de Venezuela, Cuba o Nicaragua. ¿Qué quiere que le cuente? El gobierno necesita 3.500 millones de dólares para pagar deuda y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no llega. Están ahí a la espera que el ministro candidato haga algo, diga algo y que a los dos días no se desdiga para dejar conforme a la jefa. Se pone en marcha el sueño para los americanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Lionel Messi va a debutar hoy en el Inter de Miami. Pero como siempre en sus debuts, desde el Barcelona, cuando arrancó allá con 17 años, entró en el segundo tiempo. Cuando fue a la selección argentina, también ingresó en el segundo tiempo cuando debutó en la selección argentina. Cuando fue al Paris Saint-Germain, también entró en el segundo tiempo. Y hoy en el Inter de Miami, supongo que también irá en el segundo tiempo como para no romper la racha. Hay elecciones en España este fin de semana. Vamos a hablar con Juan Cruz, un destacado periodista y escritor, que nos va a contar más o menos cómo está el panorama. Pero antes, lo saludo a Javier González, que está en Río de Janeiro, o en Ouro Preto, me parece, que hoy por la tarde. Hola, Javier, buenas tardes. Y si abrimos el micrófono, vamos a ser todos felices. Bueno, supongo que no habría. Javier, ¿estás? No estás, venga. Seis de la tarde, 9 minutos. Último intento, a ver si Javier abrió micrófono. Javier González. No hay posibilidades. Arrancamos esta vuelta al mundo en 80 medios.
On a warm summer's evening.
Parece ser que el curso acelerado de kirchnerismo plus ultra que está haciendo el ministro candidato Sergio Tomás Massa no estaría dando los resultados que el muchacho de Tigre esperaba. Los sondeos que le están llegando a su escritorio del Ministerio de Hacienda y sobre todo los que le llegan al Instituto Patria le encienden una luz roja, ya que los votos más radicalizados del kirchnerismo, sobre todo los de la Cámpora, dicen que en las primarias elegirían a Juan Grabois. Está claro que esto es así, y está claro también que es una manera de ir marcándole la cancha. Estamos hablando entre 6 y 9 puntos que el piquetero papal le podría estar quitando al que quiso ser candidato único por el ex Frente de Todos el próximo 13 de agosto. Y con estos números, Massa apenas quedaría por encima de los 20 puntos como candidato individual del kirchnerismo. Para muestra, basta un botón. Pero mire, Massa hizo un desembarco bastante patético, por cierto, en el conurbano bonaerense, pero Axel Kicillof, el mimado de Cristina Fernández de Kirchner, y en el mismo escenario, también en el conurbano, salió de recorrida, pero fue con Juan Grabois. A buen entendedor, Massa sabe que está con lo justo y es consciente que el kirchnerismo no lo quiere. Por eso mantiene una pelea a brazo partido para que los votos de Grabois migren hacia él en las próximas elecciones primarias y no llegar más debilitado aún a las generales. Massa sabe perfectamente que el apoyo semipleno que recibe de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña no es suficiente. Según fuentes muy confiables y muy cercanas al ministro de Economía, dicen que Massa estaría esperando un pedido explícito de Cristina a su militancia, incluso a los más radicales, para que el voto vaya dirigido al ministro candidato y que lo diga sin eufemismos. Pero creo que eso no va a suceder en el corto plazo. Ya sabemos que Cristina Fernández de Kirchner apoyó la candidatura de Massa a regañadientes. No lo quiere ni un poquito, eso lo sabemos todos. Sabe que la va a traicionar. También sabe perfectamente que esa unión, esa dupla, esa conjunción de Sergio y Malena son peores, si cabe, que ella misma y Néstor. Son las dos caras de la misma moneda, pero es el único que hasta ahora le dio muestras que puede salvarla de seguir sumando condenas y que, en definitiva, es lo único que le interesa a la señora ya condenada. Pero el Massa ministro está de barro hasta el cuello, lo que hace que el Massa candidato no dé pie con bola, es lógico. El Massa ministro sumó, solo en un año de gestión, 3.400.000 nuevos pobres en la República Argentina. El Massa candidato dice que cuando sea presidente podrá al país en el rumbo correcto. ¿What? Como diría su suegra ocasional y espantada, Moria Kazán. ¿What? El Massa ministro subió la inflación solo durante su año de gestión 115,6%. El Massa candidato dice que la campaña es la gestión. Al Massa ministro le quedan apenas 6 días hábiles antes que toda la cúpula del Fondo Monetario Internacional se vaya de vacaciones de verano y el ministro candidato repte haciendo promesas que nunca cumplirá para que le giren el dinero, ese dinero que tanto necesita, y poder pagar las deudas, por lo menos hasta fin de año. El Massa candidato dice que hay que sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional, un guiño en el escenario para la Cámpora, por supuesto, y para su jefa, en definitiva. Con el Massa ministro, el gobierno aumentó la deuda en más de 74.000 millones de dólares. El Massa ministro aumentó aún más el cepo y el dólar, bueno, y el dólar se va a las nubes. Además, el Massa ministro manda a la policía a allanar las cuevas. Claro, al Massa ministro se le fue toda la economía de las manos. En realidad, nunca la encontró. El Massa candidato hace lo mejor que sabe, hace todo lo que hizo toda su vida y lo hace con excelencia. El Massa candidato miente. El Massa candidato solo miente. Mire, tan solo repasemos unos datos al mes de marzo de este año y, por supuesto, con datos oficiales. La deuda pública argentina asciende hoy a 397.000 millones de dólares, lo que implica un aumento de casi 75.000 millones de dólares durante la presidencia de Alberto y la gestión de Massa incluida. Esto implica que este gobierno, que vino a poner a la Argentina de pie, endeudó al país en unos 60 millones de dólares por día. De este modo, la deuda contraída por el cuarto gobierno kirchnerista es 1.7 veces superior a la asumida por el gobierno de Cambiemos. Pero la Argentina kirchnerista, con el candidato Massa a la cabeza y la familia Kirchner manejando los hilos, no está dispuesta a cumplir con las metas que le acordaron con el Fondo Monetario Internacional y que este gobierno ya firmó de su puño y letra. Son los mismos acuerdos que sí respetaron y con economías mucho más endebles que nosotros, países como Burundi, Mozambique, Zambia, el Congo o Pakistán. Estos datos son oficiales, fueron brindados por el propio Fondo Monetario, y son países que consiguieron revisiones y renegociaciones exitosas en los últimos días, no hace mucho, en los últimos días. Pero claro, ellos bajaron el déficit fiscal o eliminaron restricciones cambiarias. Aquí, señores, aquí sucede todo lo contrario. El Massa candidato pone en su boca los reclamos de Cristina para que el eje de la campaña vuelva a ser la redistribución de la riqueza, pasándose por alto cómo generarla, claro. En contra de cualquier ajuste y defender a capa y espada a las empresas y a los empleados públicos, que por cierto, están llevando a planta permanente de a cientos nuevos empleados cada día. También exigir, por las buenas o por las malas, que los que tengan divisas en el colchón o donde fuere, las incorporen al sistema financiero. Aunque eso, creo yo, lo van a dejar para después de las PASO. En fin, el Massa ministro devalúa, aunque esta sea una mala palabra para el kirchnerismo, un día sí y otro también. El Massa ministro sigue negociando con el fondo, mientras que el dólar sube y todos los días rompe récords históricos. Las exportaciones siguen rodeando y rodando escaleras abajo, el riesgo país va en ascensor, la inflación no para de crecer y los pobres ya son casi la mitad de la población de esta bendita República Argentina. Y a pesar que algunos camporistas, tragando bilis, eligen creer o dicen creer en Sergio Tomás, el Massa candidato repta para que Cristina pida explícitamente que todos lo voten a él en las primarias. Aunque el Massa candidato sabe a la perfección que sin Cristina no llega ni a la esquina, pero también es consciente que con ella será muy complicado. ¿No estaremos ante la segunda temporada de Alberto el elegido? Ojalá que no. Podría ser mucho peor, pero mucho. Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
El próximo domingo hay elecciones en España, pero tienen ciertas particularidades, entre ellas que la debacle del Partido Socialista en las últimas elecciones autonómicas. El presidente Pedro Sánchez ha disuelto las cámaras y ha llamado a elecciones para este domingo. Pero ¿cuál es la particularidad? Que lo ha hecho en unas fechas donde la mitad de España está de vacaciones y la otra mitad está haciendo las valijas. Pero para que nos ponga en situación, para que nos cuente cómo está España políticamente hablando en este momento, vamos a hablar con Juan Cruz, que es ni más ni menos que uno de los escritores de lengua hispana más importantes. Es uno de los fundadores del diario El País allá por 1976, autor de una veintena de libros. Y en Argentina es conocido por sus columnas y por ser parte del jurado literario que cada año convoca el grupo Clarín. Hola Juan, ¿cómo estás? Soy Ernesto Coco.
Hola Ernesto Coco, qué alegría escucharte y qué feliz me hace siempre que oigo tu voz.
Qué grande, Juancito, cómo me gusta hablar contigo y escucharte sobre todo. Pero vamos a la parte política. Juan, ¿por qué crees que Pedro Sánchez ha convocado a elecciones para este 25 de julio, pleno verano, plena etapa de vacaciones, como decía al principio, cuando media España ya está en sus lugares de vacaciones y la otra mitad haciendo las maletas?
Eso se preguntaba a todo el mundo cuando parecía imposible que Correos corriera con el riesgo de hacer que todo el mundo tuviera su papeleta. Resulta que desde la oposición, desde el liderazgo de la oposición a los medios de comunicación, etcétera, no creían que Correos pudiera establecer una campaña exitosa al respecto, y resulta que ayer y hoy finalmente han terminado de hacerse los trámites de la votación, y el 90%, 99% de las personas censadas que quisieran votar han podido votar, con lo cual resulta que el verano no ha hecho que la gente pierda interés por los votos. Con respecto a la pregunta tuya, la principal pregunta, lo que ha ocurrido es que una vez que se produjo la debacle de las elecciones locales y regionales, el presidente del gobierno creyó que eran demasiado los meses desde ahora o desde mayo hasta diciembre para mantener a su partido unido o ilusionado para una contienda posterior, y entonces él decidió convertir el desastre en una especie de desafío y convocó elecciones. La primera semana de la campaña él tuvo una actuación muy mediocre en su enfrentamiento con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo, que le ganó de calle el primer debate y el único que han tenido. Pero luego distintas circunstancias, como algunas dudas o errores o bien bueno, mentiras, la gente lo ha calificado como mentira, del señor Feijóo, del aspirante, han ido rebajando las posibilidades de este, y ahora parece que entre el partido de izquierda que acompaña en la coalición a Pedro Sánchez tiene posibilidades de subir la apuesta de Vox, que es el partido de ultraderecha, y parece ser también que, según las encuestas que circulan, Pedro Sánchez y su equipo han recuperado terreno, con lo cual todo está ahora muy, como decimos en España, en veremos.
Juan, aquí las informaciones que llegan a través de los distintos medios internacionales hablan y hacen mucho hincapié que los españoles quieren quitarse a Pedro Sánchez de en medio. ¿Por qué crees que puede pasar esto?
Bueno, esto es una campaña desde que entró al gobierno Pedro Sánchez, no es los españoles, evidentemente, es sobre todo el Partido Popular y el partido Vox y algunos medios de comunicación que en efecto tienen mantenida desde que él tomó posesión hace 4 años una campaña contra él que me parece que ha sido desmentida por los hechos que le acompañan a su gobierno, porque han mejorado muchas de las constantes económicas, se ha superado con éxito la peor plaga de pandemia que ha habido en un siglo. También ha habido una guerra, con la guerra de Ucrania. El gobierno español ha sido capaz de juntarse con las grandes potencias internacionales, sobre todo europeas, para defender a Ucrania, mientras que la coalición de derechas y de extrema derecha no han ayudado prácticamente en ningún caso al gobierno a defender el país de las distintas amenazas que ha habido. Yo creo que ahora mismo España está 50% con el Partido Socialista y 50% con el cambio que quiere el Partido Popular. Con lo cual, estas elecciones pueden dar de sí un empate que convierta en infinito el empate que se supone que hay ahora en las encuestas.
A Pedro Sánchez le jugó muy en contra las alianzas que hizo, por ejemplo, con Podemos, llamado aquí como el kirchnerismo español, esas alianzas también con los independentistas vascos y catalanes, y sobre todo con Bildu, que es el partido político de la desmontada ETA.
Mira, en realidad alianzas ha tenido en efecto con Podemos, que ahora ya no, prácticamente no existe, ahora se llama Sumar y lo dirige la vicepresidenta del gobierno, una gallega muy audaz y potente, que se ha enfrentado en alto grado, mucho más que Sánchez, a Feijóo. Y las alianzas con Bildu y con ETA no pueden haber, porque la ETA desapareció hace 11 años, eliminada precisamente por Rubalcaba y otros líderes del Partido Socialista. Rubalcaba ya murió. Uh-huh. Bildu, que podría decirse que es la heredera, entre comillas, de ETA, está compuesta por independentistas vascos, que son como los independentistas catalanes, algunos de los cuales, o muchos de los cuales, no tuvieron que ver nada con la ETA. Lo que pasa es que Bildu, que está en el Parlamento y que ha jurado la Constitución y todos estos digamos protocolos que se supone que deben hacer quienes acceden a esa situación parlamentaria, no ha tenido ninguna alianza, simplemente que en algunas votaciones, como las votaciones sanitarias y otras, que no tienen contenido realmente político.
Pero en las de investidura sí que tuvo alianza y el apoyo de estas
pero el apoyo no políticas. Es una alianza, la alianza es que estás en el gobierno. Ellos, uh-huh, por ejemplo, estuvieron en contra, igual que el Partido Popular, contra la reforma laboral que aprobaron precisamente por un fallo en la votación cometido por un diputado del Partido Popular. Pero ni los independentistas catalanes, ni los republicanos catalanes, ni Bildu, es decir, ni ese grupo al que la gente confunde con la ETA todavía, porque la ETA no existe, han sido contrarios a algunas, sí, de las leyes más importantes proclamadas por el partido, por el gobierno del Partido Socialista. Tan es así que la reforma laboral, que es digamos la joya de la corona del gobierno de Sánchez, ha sido aprobada in extremis, y no precisamente por Bildu ni por los independentistas catalanes.
Juan, en estas elecciones, ya incluso en las autonómicas, la ultraderecha de Vox, que es el espacio que lidera Santiago Abascal, Parece haberse convertido en el partido bisagra y es con quien podría llegar a pactar el Partido Popular para conseguir ser bueno, para conseguir llegar a la Moncloa a través de Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, Coco, lo cierto es que el Partido Popular ya ha pactado en muchos ayuntamientos, más de 100 ayuntamientos españoles, con Vox, y además lo tiene en su grupo parlamentario local y en el propio gobierno, tanto en Valencia, que es una de las tres grandes ciudades capitales españolas, y lo tienen también en Castilla y León, y ahora lo tienen en Extremadura. Es decir, que la alianza ya existe. Lo que ahora quisiera Feijóo es tener mayoría absoluta para no tener que depender en el gobierno con el partido Vox. Entonces, lo que ahora se dilucida en las elecciones, sobre todo, es si Feijóo consigue mayoría absoluta. Si consigue mayoría absoluta, cosa que ahora en estos días se está poniendo en cuestión, Feijóo se podría quitar los pecados de estar gobernando en provincias o en regiones con Abascal.
Claro.
Lo que puede ocurrir es que empaten. Claro. Si empata el PSOE con el Partido Popular, o si no logran ninguno de los dos formar gobierno, tendríamos nuevas elecciones.
Como pasó con Rajoy en su momento, que estuvo 6 meses sin presidente, ¿no?
Eso es. Eso puede ocurrir. Y si eso ocurre, tendríamos en España un quilombo que no se podrá apagar hasta las nieves del invierno.
Juan, está en Brasil Javier González, nuestro corresponsal, que va a participar de la charla, por favor.
Muy bien, adelante.
Bueno, Javier, a Javier otra vez con micrófono apagado. ¿Qué, Javier, estás?
Sí, ahora.
Ahora iba.
Juan, buenas tardes, buenas noches para ti.
Hola,
yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto la crisis catalana desgastó a Pedro Sánchez? Y también quería saber si este tema, que durante 2 años por lo menos conmocionó a España, de alguna forma sigue estando en la agenda política en este momento.
Yo creo, es evidente que a Pedro Sánchez le ha costado bastante caro, pero no diría que muy caro, el problema catalán tal como él lo ha ido resolviendo. Porque él sacó de la cárcel, indultó a algunos de los independentistas que estaban en prisión, mientras que otros, como el líder principal, Puigdemont, estaba en el extranjero, en Bruselas, ¿no? En Bélgica. Entonces, ahora mismo la situación catalana se ve por las aglomeraciones o la falta de aglomeraciones que está consiguiendo el independentismo más bravo, que es el independentismo de Junts per Catalunya, ha sufrido un revés importante, porque ellos querían tener el gobierno local, el ayuntamiento de Barcelona, que es importantísimo, y el ayuntamiento de Barcelona está ahora gobernado por el Partido Socialista Obrero Español, con lo cual ha habido ahí un fracaso, pero también un desafío de los socialistas con respecto a Esquerra Republicana, que también quería el Ayuntamiento de Barcelona. De modo que ahora hay un juego político interesante de desafecto por parte de los republicanos y los independentistas de la figura de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que ahora mismo no se podría decir que es una situación ni de lejos parecida a la de hace 2 o 3 años. Creo que Cataluña está virando hacia una zona más templada de la tabla.
Juan, la vieja guardia del Partido Socialista ha sido muy crítica con Pedro Sánchez, sobre todo de Felipe González, de Alfonso Guerra. En la eventualidad de que Pedro Sánchez pierda estas elecciones, ¿qué futuro político le ves?
Yo creo que es muy complicado porque digamos que ha habido también, y esto quizá conviene decirlo a los oyentes, ha habido una firma muy abundante de líderes socialistas, de, digamos, de la cuerda de Felipe González o de Rubalcaba, que ya murió, pero que tenía mucha importancia en el PSOE, que han firmado, no lo ha hecho Felipe González, sin duda, y tampoco Alfonso Guerra, que Alfonso Guerra desde hace mucho tiempo optó por separarse de Pedro Sánchez, pero un grupo de ex secretarios generales, como por ejemplo Almunia, han hecho un manifiesto seguido por otros, digamos, importantes ex ministros de la época, más importante del socialismo.
Joaquín Almunia, recordemos que Joaquín Almunia fue candidato a presidente después de, sí, claro, después de Felipe, ¿no?
Después de Felipe, exactamente. Bueno, lo que ocurre también es que ahora mismo los socialistas están teniendo un apoyo muy fundamental en José Luis Rodríguez Zapatero, que ha hecho una campaña con más entusiasmo que el propio Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que ahora sería, por lo menos ahora, sería engañoso pensar que Sánchez tiene menos apoyos que hace unos meses. Ahora mismo se ha producido una consolidación, quizá pasajera, o por lo menos coyuntural, de Pedro Sánchez, que antes no existía. Hace 3 meses no había este apoyo de las bases, por así decirlo, notables del Partido Socialista.
¿Y qué fue lo que cambió? Perdón, Juan, pero ¿qué fue lo que cambió fundamentalmente para que se produzca este giro en favor de Pedro Sánchez?
Yo creo, Coco y Javier, me equivoco, está Javier, ¿no?
Está.
Sí.
Yo creo, y solo lo creo, yo no tengo información tan puntual como para decir tajantemente una cosa a la otra. Hubo un momento en que el aspirante del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, ganó por goleada a Pedro Sánchez en el primer debate y único que han tenido juntos. Hubo una desmoralización instantánea.
Yo lo he visto, Juan, lo he visto ese debate, y yo lo noté muy, muy nervioso, poco menos que desde el minuto uno, a Pedro Sánchez. Estaba como sacado de sus casillas.
Exactamente, tuvo un fracaso sin paliativos. Después, creo, o fue evidente, que se confió mucho el señor Feijóo. Y el señor Feijóo empezó a dar traspiés con respecto a algunas situaciones o hechos interesantes en la vida política española de los últimos tiempos. Por ejemplo, se equivocó en una entrevista, o se equivocó, o quiso equivocarse, en una entrevista en Televisión Española, en la que aseguró, y luego se resultó eso falso, que el Partido Popular había subido las pensiones tributarias en los años contra el IPC, con respecto al IPC, perdón, aquí mi mujer me está aliviando mis errores, con respecto al IPC, y él se equivocó, retó a la periodista, y la periodista, por así decirlo, le ganó la partida, pero él no llegó a pedirle perdón, como había prometido, si él estaba equivocado. Luego ha habido un suceso que lleva 30 años pendiendo sobre la cabeza del señor Feijóo, que es su amistad con un narcotraficante que, al que él llama ahora el contrabandista, que fue su amigo y que con el que tuvo aparentemente algunos negocios interesantes que él no ha desmentido, pero de los que él renegó en un momento determinado, hasta que ahora distintas instancias, también gallegas y también próximas a él, han dicho que él sí tuvo que ver con este narcotraficante. Claro. Evidentemente, este es un dúo de malas noticias que ha rebajado mucho su ánimo.
Ahora, Juan, con este panorama, con este panorama tan tan favorable por algunos momentos que me estás relatando respecto de Pedro Sánchez, su gestión, el Partido Socialista, ¿cómo se puede explicar esta debacle que hubo hace muy pocas fechas en las elecciones autonómicas? Todo esto no es nuevo, lo que estás contando, todo esto lo sabe el electorado en general, todo esto lo sabe el ciudadano de a pie. ¿Y por qué le dio la espalda en las autonómicas a Pedro Sánchez?
Bueno, a lo mejor se la da ahora también, ¿eh? Pero lo que ocurrió es que no hubo ninguna estamina, no hubo ninguna potencia en la propuesta socialista para las elecciones locales. Fue muy débil la propuesta de los ayuntamientos y por otra parte, tampoco nos llevemos a engaño, el Partido Socialista perdió por una cantidad no excesiva de votos. El Partido Popular ha logrado muchas alianzas no habiendo sido el más votado. Uh-huh. Y entonces como 700.000 votos por debajo estuvo el Partido Socialista, eso no califica para haber tenido una debacle tan grande, pero no fue capaz de establecer alianzas y se quedó fané y descangallado.
Javier.
Juan, y podría ser que en todos los países siempre pasa, hay ciclos electorales, los partidos tienen épocas de auge y decadencia. ¿Podríamos estar ante una etapa de fin de ciclo en España?
Yo creo que estamos cerca de eso, pero por lo que yo estoy observando y por lo que dicen las encuestas o por lo que dicen los expertos, lo que se está diciendo ahora es que puede ganar el Partido Popular por poco o puede producirse un empate o por lo menos no un landslide como se esperaba en la primera parte de la campaña.
Juan, y por último, para ir cerrando y agradeciéndote estos minutos que nos has dispensado, porque estás en Madrid ahora, ¿verdad?
Sí, señor, en Madrid con un calor de 3.000 pares de demonios.
Sí, sí, me estaban diciendo que sobre todo en la zona de Andalucía salen con la fresca de noche ya con 38 grados.
Sí, sí, sí.
Es una cosa así. Juan, por último, ¿qué te dice tu olfato periodístico de viejo zorro, de haber transitado mil batallas en todas estas lides? ¿Qué te dice tu olfato periodístico que para este domingo?
me dice dos cosas que yo estoy viendo en la televisión y en las campañas electorales. Resulta que Pedro Sánchez, seguramente no es muy querido por todo el mundo, ha recuperado ciertos grados de fe de su electorado. Me dice que en los últimos 2 o 3 días a Feijóo, que ha tenido, por cierto, una complicación lumbar, se le ve más bajo de ánimo. Creo que la figura del empate es ahora más probable que hace una semana. No ha pasado ni 5 días y las cosas se han ido barajando como para que las señas, como en las barajas, se estén dando con cierta parsimonia y con cierto cuidado, porque si ahora mismo estuviéramos jugando a la lotería, yo creo que tendríamos que comprar todos los números para poder acertar.
Es como ir a la ruleta a jugar al rojo y al azul. Juan Cruz, te agradezco mucho estos minutos. Ha sido no solamente un placer, sino un honor que nos hayas atendido. Y ya hablaremos después de estos resultados.
Si yo me he equivocado mucho, luego no se lo digan a Clarín para que me siga manteniendo en las crónicas que hago.
Ni a Clarín, ni a nuestro común amigo Jorge Fernández Díaz.
Eso es. Bueno, Javier, encantado de escucharte por teléfono, ¿eh?
Igualmente, Juan.
Juan.
Un abrazo a los dos.
Juan Cruz Ruiz, periodista, escritor, gran persona, buen amigo. ¿Qué más le puedo decir? Un lujo que nos hemos dado
bajito,
esta tarde.
Bajito.
Es Juancito.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Wake the nation, come the new Jerusalem. Silver cities rise, the morning lights, the streets that lead them.
Se nos fue la tarde, poco menos. A 11 minutos de las 7 de la tarde, con una temperatura de 22 grados, estamos en pleno invierno. Hace 3 días nada más, cuando amanecíamos, era un manto blanco de las heladas. ¿Qué pasó? Nos robaron el otoño y ahora van camino a robarnos el invierno. Mire, no quiero ni pensar qué nos puede pasar. Me voy otra vez a Brasil a hablar con Javier González, que no pudimos conectar al principio. Y bueno, para que desarrolle ya su tema. Javier.
Sí, Ernesto, ¿qué tal? Bueno, te digo que yo estoy con 15 grados, porque no estoy en Río y estoy en Ouro Preto, en el estado de Minas Gerais. Y sobre eso justamente te quiero hablar hoy, porque tiene mucho que ver con la historia de América Latina. Ouro Preto, como te digo, en el estado de Minas Gerais, en el siglo XVIII vivió una fiebre del oro que, entre otras cosas, financió la revolución industrial en Inglaterra y, por tanto, afectó a la humanidad hasta el día de hoy. Bueno, esta fiebre del oro comenzó a fines del siglo XVII en la entonces colonia portuguesa de Brasil y creó el periodo de fiebre del oro más largo del mundo. Y aquí están las minas auríferas más grandes de América del Sur. Hoy, cuando estamos hablando, por ejemplo, de Vaca Muerta, del litio, bueno, de alguna forma también se puede volver a repetir algunas de estas historias. Y como sabemos, la historia siempre enseña. Por eso te quiero dar algunos datos interesantes, sobre todo además para quien esté interesado en la historia de América Latina. Bueno, más de 400.000 portugueses y 500.000 esclavos africanos que participaron en la explotación del oro. Los esclavos, por supuesto, en unas condiciones absolutamente misérrimas. Vivían no más de 25 años, trabajaban de 10 a 12 diarios, a 12 horas diarias en las minas, desnudos, para que no se pudiesen llevar ni un gramo de oro. Les revisaban las uñas, el pelo, las partes íntimas, en fin. Todo esto, como te digo, ayudó de alguna forma, ayudó a financiar la revolución industrial en Inglaterra, porque por el Tratado de Methoyen en 1703, Inglaterra entregaba productos textiles a Portugal que eran pagados con el oro de las minas brasileñas. Hay una frase de Eduardo Galeano muy interesante, dijo: el oro brasileño dejó agujeros en Brasil, templos en Portugal y fábricas en Inglaterra. Bueno, la quinta parte del oro extraído de estas minas, que se llamó o Quinto dos Infernos, la quinta parte de los infiernos, era para la corona portuguesa, que siguió reclamando ese porcentaje incluso después de que las minas ya quedaran vacías. Y esto provocó, de alguna forma, una rebelión importante en la historia de Brasil, que fue la primera revuelta contra los portugueses, algo que se conoce como la Inconfidencia Mineira. Y aquí el protagonista fue un personaje que hoy es un héroe, uno de los grandes héroes de Brasil, conocido como Tiradentes. Era lo que se podría pensar en aquella época un dentista, alguien que tiraba los dientes, es decir, Tiradentes, aunque se llamaba José da Silva Xavier. Bueno, los portugueses no le perdonaron esta revuelta y fue descuartizado, en fin, una historia terrible. Bueno, esto básicamente, este perfil breve histórico es el que te quería contar en el día de hoy.
Muy bien, Javier, interesantísimo. Gracias. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. Faltan poco más de 5 minutos para las 7 de la tarde. Cosas que, bueno, como para ir cerrando este día viernes, que amaneció con una humedad tremenda, fue aumentando, llegamos a más de 23 grados de temperatura, estamos en pleno invierno. Pero bueno, hoy fue un día donde el microcentro porteño se llenó de policías y desaparecieron los arbolitos. No obstante, el dólar llegó a 528 pesos. El Banco Central tuvo que vender casi 200 millones en el mercado para abastecer a los importadores, que por cierto, parece ser que va a haber un ajuste, aunque lo quieran llamar de otra manera. Para los importadores, llevarán el dólar oficial a más de 325 pesos, cosa que podría llegar a favorecer a los exportadores y, por supuesto, desfavorecer a los importadores. Todo eso no es otra cosa que una devaluación. El kirchnerismo, como les decía al principio, busca controlar todos los ascensos de las Fuerzas Armadas a través del Poder Ejecutivo, fue el ministro de Defensa quien elevó un proyecto al Parlamento, cosa que parecería ser que no va a tener por lo menos el respaldo que ellos esperan. Bueno, Bullrich y Rodríguez Larreta parece que van a unificar los búnker para las próximas elecciones primarias del próximo 13 de agosto. Y además, Juntos por el Cambio busca frenar los intentos para garantizar la impunidad de Cristina en el Senado o desde el Senado. ¿Qué significa esto? Que quieren volver a hacer una convocatoria para alargar y no que no se jubile la jueza que tiene un voto bastante decisivo en la causa Otesur y los Sauces, que es la jueza que es muy afín al kirchnerismo, que en este momento se me fue el nombre, Ana María Figueroa. Van a volver a intentar, ya tuvo un fracaso el gobierno de tratar de juntar los votos para renombrar a Ana María Figueroa y a más de 50 jueces, por lo general afines al kirchnerismo, todo en pos de lograr la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo pretende sesionar con ese solo fin, con el fin, aunque sea, si no puede nombrar a los otros jueces, de aprobar el pliego de Figueroa, que es la garantía de impunidad para la vicepresidenta. No les interesa otra cosa ni otras iniciativas. Además, en este viernes, bueno, este viernes, el próximo domingo, están las elecciones en Córdoba, y cuáles son los principales candidatos a quedarse con la capital cordobesa el próximo domingo. Rodrigo de Loredo busca recuperar para la Unión Cívica Radical su tradicional bastión mediterráneo. Se juega su liderazgo en la oposición provincial y bueno, veremos a ver qué pasa. Estamos a dos minutos, cómo se nos ha ido, pero no nos podemos ir sin escuchar, como siempre, lo que nos deja reflejado nuestro orfebre de la vida, Juan Carlos Pallarols.
Cabalgan en mi mente jinetes alquimistas trabajando en los secretos de la piedra filosofal. Oro, plata, cobre, estaño y números. Pero al fin, los únicos valores que permanecen son los números y su poesía. ¿Por qué el 3 más el 4 hacen el número de oro? ¿Por qué tanto se encuentran la poesía con las matemáticas y con la geometría? ¿Qué tienen en común? Todas ellas gozan la misma razón. Se encuentran en la distancia. ¿Te gustó, Coco?
Me encantó, Juan Carlos. Son las reflexiones que nos deja cada viernes Juan Carlos Pallarols, nuestro orfebre de la vida. Y nos estamos yendo. Le digo que vamos a tener un fin de semana, sábado y domingo, con temperaturas que van a rondar los 25 grados mañana y el domingo unos 16 de máxima, pero con muchas posibilidades de lluvia, sobre todo mañana, aunque el domingo anuncian algún chaparrón aislado, pero ya el lunes comienzan a bajar las temperaturas, 10 grados aproximadamente de máxima, y ahí irá en descenso de ahí en todo el resto de la semana. Señores, gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros, gracias por ser cada vez más, y nos volvemos a reencontrar en una semana. Que lo pasen lindo. Chau.
Suave. 28 34 58 73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.